escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
¿Dónde está? ¿Dónde está la DS para jugar? ¿Dónde está?
Dios mío.
¿Dónde está la pantalla? Ponme el micro, joder.
¿Tienes el negro?
Sí, el negro.
¡Negro! Por eso no lo veía.
Nigger of the Balls.
Nigger of the Balls.
¿Sabes? Los heaviatas son como los negros del rock.
¿Por qué?
Porque son marginados, pero molan mogollón.
¿Ah? Es una canción. No eran follas mogollón.
Bueno, sí, pero no era plan de decirlo aquí en directo, que la gente tiene unas orejas muy sensibles.
Bueno, pues los que escuchéis en directo no lo habéis escuchado. Los diferido ya otra cosa.
¿Dónde está la pantalla de la DS para poder jugar a este magnífico juego de baile? Que está sonando de fondo,
no,
hombre.
No, prefiero la música del juego que no la original, ¿eh?
La gente pregunta en el chat a ver de qué es esto.
Esto está clarísimo, esto es de Rama. Es la Kodachi cantando.
Es ¡Hos! ¡Zatake! ¡Wendan! Es un juego para DS que nunca llegará a España. Es justicia divina.
O si llega, le cambiarán las canciones por canciones de cantantes españoles.
David Bisbal.
Calla.
Bustamante, mola bastante. Bisbal mola normal. Terrible. En fin, volvemos con Game Over. Que estoy descolocado. Entre esto y lo otro, estoy descolocadísimo. El señor Cine acaba de agarrar la botella de Cava Català, Cava Matra, Cava Friki.
Eso es catalán.
Es Cava Català, es el Cava Friki, Mixine.
¿Qué?
Sube el micro, chiquitín. Joder,
macho.
Estás flojo.
¿Qué se celebra con esto?
Esto es el cabo de...
La muerte del MSX.
Para que se vea mejor.
Agítalo.
La muerte del MSX.
Es el cabo del MSX, ¿no? Es un cabo catalán que se ha sacado con motivo de la celebración de la reunión de amigos del MSX que se ha celebrado esta mañana, ¿no? Y vamos.
Qué gran imitación de un catalán, ¿eh? Parece que lo es usted y todo.
Es un maravilloso cava brut, distribuido por los de Matranet. Los grandes creadores de los mejores juegos para MSX de la última década. O sea, creo que los únicos seguir sacando juegos para MSX.
Deje de meter cizaña.
Ya lo sé.
Presentamos a la gente que ya ha llegado. O sea, de no tener nadie en el estudio, hemos pasado a estar en superávit. Dios mío.
Todos sabemos el famoso dicho.
Ahora todos los micros están agarrados.
Y parió la abuela. No sé dónde está la abuela. Mira, y el timbre de la puerta sigue sonando. O sea, dije más gente, llega más gente al estudio. Tenemos con nosotros nuevas incorporaciones al equipo. Está el señor Yuanyu, que ha llegado ya.
Hola, buenas.
Está el señor Volcano, que ya ha hecho sus previos.
Hola, buenas tardes.
Está la señorita Mar, que también ha llegado ya. Que tampoco tiene el micro.
Sí que tiene. Oye, que ya no hay más micro.
¿Hola?
Ah, sí, ahora
ahí
sí
está. Ay,
oh, vaya mierda de
pues
técnico.
Bueno.
Vaya patraña de programa.
También está Saeva, que solo llegar ya la ha liado.
Sí.
Ya la ha liado. Y está también el señor Cine, que también ya la ha liado.
Míralo por el lado bueno, al menos no te ha puesto canciones de Operación Triunfo.
También es verdad. No ha tenido tiempo. Ha llegado tan justo que no. Oye, Saeva, dime exactamente por qué el The Time, o sea, Time es el equivalente americano del pronto o el hola.
Ah, no.
Palabras textuales de este mastuerzo.
Porque sí, es que en la versión, ¿no?
Depende, comparamos la vanguardia, el periódico de Cataluña con el Hola.
Le Monde, sí. Saeva, tío, ya te vale. Y por cierto,
¿qué?
Voy a comentar una cagada que has hecho.
Si ya la he escuchado mientras en la radio, ¿qué era? Lo de Namco. Lo distribuye Capcom.
Sí, los cojones. Dice, Namco está preparando Capcom Museum. Yo, ¿qué? ¿Cómo?
Es que me adelantaba el día de los Santos Inocentes.
Y dice este Isaco, será el Word que se lo ha cambiado. Y ojo, ¿por qué jodió el Word
el Dragon Queso, el Resident Evil y el Namco Capcom?
Namco Capcom.
En fin,
¿qué vamos
pues
a decirle?
Aparte de toda la gente que te tripa se te ha roto ahora.
¿Habéis visto
Yo voy a hacer un comentario también.
Espérate que te diga las cosas.
¿Habéis visto el transformador de la Xbox 360 o qué?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿es una versión mía o la Xbox 360 más su adaptador de corriente es más grande que la Xbox?
Sí.
No, es más grande. Está confirmado.
Y peta más, también.
Si os pasáis por... Hay una página por ahí que sale a uno que ha hecho algo en Tente...
Sí.
Como un ventilador para sí, coloca ahí la de esto y para enfriarlo.
No os comento las noticias. Hay quejas de que la Xbox 360 pues tiene esas consolas que funcionan. Y Microsoft dice que son el porcentaje de consolas que están fallando es inferior al de cualquier otro producto digital nuevo que sale.
Para ser...
el fallo está en torno al 3%. Que me digan a mí que un 3% de los productos fallen.
No.
Que no me digan que eso es poco.
No digas esa cifra, es poco, 3%, no la digas, es muy mala.
Es que es poco.
Estoy de acuerdo.
El problema es que cuando sale un producto nuevo, a veces la tasa de fallo llega al 25%. Lo que pasa es que lo que hacen es, lo lanzan y luego lo cambian, y claro, con un poco de suerte, cuando te cambian el producto, ese no estará dentro de ese 25%.
Pero igualmente, lo importante del caso, y es lo que hay que tener en cuenta, es que si el producto está defectuoso, te lo cambian. Nintendo lo hace, Microsoft lo hace, Sony...
Se lo piensa.
Y según cómo, no les sale las narices.
¿Cambiaron las tarjetas de memoria esas?
No. Bueno, en Japón sí.
A ver, hay que también decir una cosa. Parece que hoy sea el programa anti-Sony.
¿Por?
No lo somos.
Anti-Sony. No, es por...
Pero es que realmente en este aspecto Sony... Sí,
es la realidad. Es
lleva unos años que deja un poquito de desear.
A mí me gusta...
Al principio se curraba mucho más.
A mí me gustaría comentaros una pequeña...
Sí, sí, aquí está.
Una pequeña anécdota.
Todo el rato del tiempo. Aquí.
¿Sabéis? Estaba yo leyendo mi sitio de noticias favorito, Slashdot. Que sí. Comentaban precisamente el fallo de lo de la Xbox. Y había un usuario que comentaba, dice, es que compráis de una compañía malvada como Microsoft. Deberíais comprar Sony, que ha demostrado después de varios años ser una buena compañía que piensa en sus usuarios.
Sí.
Yo personalmente no he podido evitar... No te contengas, hazlo conmigo.
Pero si precisamente la calidad de los productos Sony ha decaído a lo largo de los 90, y sobre todo esto de principios de los 2000...
Vale, piensa en sus usuarios, por eso sus Walkmans no llevan soporte MP3.
Sí.
Y cuando lo llevan te obligan a usar el Sony Jukebox.
Amigo Volcano, no hurgues más en la llaga, ya lo sabemos, ya estamos al corriente. En fin, el debate es muy interesante, insisto, pero vaya que el tiempo es el tiempo que hay. Señor Cine, para usted no le importará un comino, pero a nosotros sí.
El debate.
Vaya si está la porra, y si no, ¿qué pinta aquí? Si hoy no tiene sección ni tiene nada, vayas a preparar su programa. Aburrido el tío.
Yo tampoco tengo sección.
Pero venía a hacer los previos que se ha tú cometido, tío.
Para leer dos frases, el hombre venía.
El señor Yuanyu nos va a saludar y nos va a comentar toda la gente que hay ahora mismo en el chat.
Un aplauso para Yuanyu.
Que sea, si no tiene este peloteo debido a algo.
¿Se sabe por qué?
Porque hoy empieza Yuanyu en su programa.
Claro.
Para que no vaya desde que empiece el programa.
Una cosa.
Pero se está llevando todos a su programa, sí. Solo me lo parece.
Qué jodido el tío.
Un apunte también.
Un programa para cogerlos a todos.
¿Es una versión mía también o el transformador de la Xbox 360 hace como dos revoluciones?
Ah.
Más o menos.
Sí, bueno, deja ya el tema. Ya está, ya está.
En el chat lo siguen.
La cizaña
hace como dos DS.
Bueno, pero que el chat que siga en el debate, que está el chat, bueno, para eso. Pero el Iván que nos
iba a comentar la gente que había, pero veo que no os interesa.
Sí.
Bueno, pues está Kandahar, está Bouzas, está Fonbella, GS Fox, Fumito, Mephistón, Mike Logan, Napalm MSX, Osa Nubo y ya está.
Kandahar es un poco listo, pues se ha quedado el op, se le ha quedado ahí la robita y no le doy a nadie.
No, es que cuando hemos llegado ha dicho, no estoy, pero dejo esto grabando la conversación.
Qué listo, en fin. Hablamos también, un poco por encima, porque el tiempo se nos echa encima, del servicio del mapa de oyentes, que, tío, primero, me ha hecho dos cosas, mucha ilusión. Primero, se ha apuntado un gallego, ya era hora de que un gallego de Pontevedra se apuntara.
Sí, bueno, no sé, él es madrileño, pero...
Pues es igual, está en Pontevedra.
Ojo, tenemos el gallego que vive en Madrid y luego el madrileño que vive en...
Pues se compensan, sí. Ya está. Y luego, que me ha hecho mucha gracia, un japonés, bueno, un español que vive en Japón.
Y nos escucha desde Japón.
Y que se hace llamar Sergio Ishikawa. Supongo que el apellido es un seudónimo, porque si se llama Sergio Ishikawa, vaya...
No será tu ex compañero de radio.
No creo.
No se llamaba Sergio.
No creo, pues, si es él, hostia. Nada más, creo que estaba... Mírame, Joan, luego en qué región exactamente de Tokio, perdón, de Japón está. Pero me ha hecho mucha gracia. Recordad que en la página oficial de Game Over, en portalgameover.com, encontraréis acceso a mapa de oyentes y a muchas otras cosas más. Ha renovado la encuesta, por cierto.
Sí.
Tenéis nueva encuesta en la que podéis participar.
Porque vi que había polémica con ese tema y dije, vamos a meter cizaña.
Venga.
Mi pregunta era, ¿este de verdad está en Japón o es como el de Ohio que no estaba allí pero se equivocó al poner el
código? No, no, porque si te equivocas te lleva para...
Estados Unidos.
Sí, si no, Japón un poco.
Te lleva para casa, ¿no? Ahí como eres de Estados Unidos en la página.
Ahí estamos. En portalgameover.com, ¿qué podemos encontrar aparte, Isako?
Pues los últimos programas emitidos, el foro, el chat, la emisión en directo de Radio de Spi, uh-huh, el mail, el FAQ, a ver si renovamos la sección esta de... Bueno, vamos a cambiar unas cosillas, vamos a meter ahí una especie de baúl de recuerdos.
Ahí está.
Y bueno, tenemos, de ahí tenéis de todo. En portalgameover.com es el punto de encuentro, sí, para todo lo que queráis hacer, interactuar, hablar, oír, saber sobre el programa de radio.
Como en Navidad tendremos bastante tiempo libre, pues podremos llenar algunas cosillas de la
bueno, página, ¿no? Yo no sé si tendré mucho tiempo libre.
Bueno, vosotros seguid apuntándose en el FRA, pero de todas maneras, que a mí me hace, os he dicho, mucha ilusión y todavía siguen faltando muchas comunidades de España para rellenar. Ahora, sin ir más lejos, vamos a ir con la sección de las chicas también juegan. ¿Qué pasa, Joan?
Está el señor en Nagoya, concretamente en Aichi.
Está en Nagoya, Aichi. Pues un gran castillo en Nagoya.
Nagoya, Nagoya.
Muy bonito. No empecemos, amigo Volcano. Cuando quieras, amigo Saeva, pones la sección, la cuña de la sección femenina.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga la administración.
¡Hola, soy la administración!
Y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
¿Cómo me gusta este sonido? Es impresionante. En fin, pues lo dicho, estamos ya un mes más, hace tiempo que no lo hacíamos, la sección femenina de Game Over con
Mar. Retraso, ¿no?
Chiste fácil.
Era una falsa alarma, por
bueno,
eso.
Bueno, pues, hola, ¿qué tal, Mari? Persona humana que eres.
Pues muy bien, muy bien.
Bueno, la verdad, he de confesar que después de tu última sección, que parecía incluso preparada, eso en ti es un mérito, tengo bastante curiosidad por saber de qué vas a hablarnos hoy.
¿Te corroe la impaciencia?
Eso, la úlcera, una de dos.
Qué fatalita eres, hijo. Bueno. En fin, vamos a complacer al jefe, que se pone sarcástico.
Sí.
Este mes, para que no os quejéis, quiero hablar de algo en lo que sí tengo experiencia y en lo que he invertido muchas horas de juego y sufrimiento.
El remigio no vale.
¿Cómo lo has sabido?
¿Te estás quedando conmigo aquí o qué?
¿Quién, yo?
Sí.
Vale, vale, sí, pero podría dar clases magistrales de remigio, que lo sepas, y tengo un videojuego.
¿De remigio?
De remigio, sí, ¿qué pasa?
¿Cómo decías que ibas a hablarnos hoy? ¿De qué tema? Perdona que te interrumpa.
Ah, eso. Pues que vengo dispuesta a diseccionar los juegos de puzzles.
Ya. Yeah.
Ese gran género que nos descubrió el Tetris y que por años que pase nunca llega a cansar.
Y que hoy en día ha sufrido un auge gracias a juegos como Lumines o Meteos. Uh-huh. Está vuelta a vez el juego de puzzle ahí arriba.
¡Viva la DS!
Ahí está.
Pues sí. Y hoy en día, además, con todos estos avances tecnológicos, se pueden hacer megapartidas multitudinarias que son realmente muy divertidas y son una caña, pero todos hemos conocido este género como esos juegos de nuestras horas de soledad.
Es verdad.
En la parada del bus, esperando en el médico, sentados en el váter.
Ya.
Porque ¿quién no se ha pasado horas enganchado al arcade del Tetris con el tin, tirurín, 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 tirurín? Aquello que se te va penetrando en el subconsciente hasta el punto de cuando te vas a dormir soñar con esas piezas de Tetris que van cayendo. ¿Y cómo las colocas?
Volcano asiente.
Pero tengo que decir que en el mío no sonaba esa música porque tiene una versión de Apple. Mi récord está en 999 líneas.
Bah, chulo. Apple, Apple.
Chulo, chulo, chulo.
Bueno, y ahora nos estamos quedando solo en el clásico.
Claro.
Porque claro, luego estaban otros grandes juegos como el Puzzle Bobble o Basta Move, o depende de la versión, bueno, como se llamara, con todas esas bolitas de colores que se iban bajando, se iban descendiendo, se te iban acumulando, y la bola roja que nos sale, y encima tenías que disparar en el ángulo adecuado porque se te enganchaba donde no tocaba, y ala, cágate, lorito.
Observo en tu reacción cierta frustración, ¿no?
Cierta. No, kilos de frustración. Porque luego estaban que si las bolitas que cambian de color, las bombas, las bolas negras.
Que no las negras en bolas.
Pues ese era otro juego, que era tipo Arkanoid, que ibas tirando los.
Sí.
¿Sabes? Ibas tirando, iban quitando los ladrillos y la imagen aparecía.
No recuerdo, pero. Arkanoid. No sé, sí. no sé por qué te interrumpo. En fin.
El señor Cine ha conocido un juego.
Sí, hablo de la semana pasada.
Qué gran juego.
Sí, sí, sigue, por favor, continúa.
Es que me estáis haciendo perder el hilo.
Sí, será eso.
Con lo fácil que lo pierdo yo.
Ya, ya.
En fin, que estos juegos... Es que ahora no puedo. Ahora, ya.
Respira hondo. Relájate. Contempla el karma, el chakra. Ya está.
Bueno, pues que estos juegos ponen a prueba no solo la capacidad de abstracción espacial, sino la velocidad, nuestra coordinación.
¿Abstracción nuestro... espacial?
Sí.
Joder, qué profundo, tío.
Claro, pero, sí. ¿Qué significa eso?
Sí, es, bueno, es como cuando uno ve un dibujo y sí, tienes sí. que, ¿sabes? Le, ver, le ves la perspectiva.
Eso,
y
eso va a ser, eso va de ser, eso, sí, sí. Sigue, sigue, perdón.
Pues eso. Bueno, pues aquí, la abstracción espacial, sí, la velocidad, sí. la paciencia, uh-huh. las matemáticas, anda. Porque venía el momento en que te descontabas de un cuadradito,
es verdad.
Y entonces no hacías línea, y no solo no hacías línea, sino que se te iban colocando.
Vaya por Dios.
Y ya no había vuelta atrás, y ahí estabas.
Qué cosas.
Yo, de todos modos, a pesar de tener un rinconcito en mi corazón para los juegos arriba mencionados, he de reconocer que mi favorito es ese en que tienes que ir destruyendo por filas los bloques de colores de A3, sí. y hay que ir calculando para que no te quede ninguna al final, y bueno, y es eso, combinas matemáticas...
¿Sabes lo que sería estupendo en este momento? Que nos dijeras el nombre de este juego. ¿Qué dices?
Sí, ya lo sé, debería saberme el nombre del juego este que digo que me gusta tanto y es mi favorito. Pero nadie es perfecto, aunque he de reconocer... Bueno. Que vuestra errónea percepción de mi persona es comprensible.
Uy, sí. Cuánta sabiduría. Estoy con lo de la atracción espacial y todo este rollo. Impresionante. En fin, continúa. Todo tuyo.
Bueno, pues como conclusión, porque yo tampoco...
Sí, sí.
El tema daba mucho para mucho más.
Bastante.
Definiría este tipo de juegos con una palabra. Adictivos.
Eso sí lo tiene.
Tienen colores vivos, música pegadiza, una dificultad moderada en las primeras fases, gran jugabilidad. Y si encima tienes hermanos, cuyo récord supera el tuyo, pueden llegar a ser obsesivos.
Sigo notando cierta obsesión, cierta frustración en tu persona.
Éramos cuatro hermanos en casa.
¿Y tú qué récord tenías? ¿Eras el número uno, número dos, número tres?
No, pues el tres o cuatro siempre.
Ay, qué tristeza.
Sí, mi hermana pequeña siempre me ganaba.
Qué triste. Entonces, ese momento de tristeza en el ser humano.
Cuando tu hermana pequeña es mejor que tú a los videojuegos. En fin.
A mí me pasa.
Te comprendo.
Sí. Gracias. Ahora me siento muy apoyada.
Pero tú no tienes hermana.
No, pero mi hermano es mejor que yo, lo olvido. Mi hermano pequeño.
Ya, no, pero lo que se supone que frustra es que tengas una hermana y que sea pequeña.
No, yo imagino que simplemente es polémico.
Pariente. O sea, que te gane da igual. Lo que frustra es que sea una hermana y pequeña.
Y que me ganen un juego de lucha. Que bueno. Técnicamente siempre dicen,
es para tíos machotes.
Apasionante polémica.
Bueno, pues la polémica está servida con los juegos.
Oye,
de puzzles.
Estamos preparando aquí ya un par de tertulias para...
Venga, descorcha el cava ya una vez, que esto ya está. Venga, no hay quien lo salve. Está no hay quien lo salve. En fin, pues gracias por tu participación, Mari. No tenemos mucho tiempo, con lo cual no puedo despedirte con grandes luces y grandes fuegos artificiales. Pero bueno, que muchas gracias por tu...
Tampoco me pienso ir hasta que se acabe el programa, así que...
Ah, bueno, perdona. ¿Qué vas a hacer en Navidades? Así que ahora llega este clima. Como no nos veremos hasta enero y tal. Y la audiencia, sí.
Mi idea es encontrar un curro nuevo y poder salir de donde estoy.
Vaya.
Y ganar dinero para poder comprar regalos.
Eso está muy bien. Eso es un ánimo muy interesante. Ganar dinero y hacer
para comprar regalos.
Sí, sí.
Bueno, o no.
Sí. O patinismo.
Patinismo.
Ahí está.
Estamos de acuerdo.
Pues muchas gracias, Mari, por tu sección. Nos veremos el mes que viene con más sabiduría femenina. El juego de la semana. El Sonic Team ha hecho muchos esfuerzos para recuperar la gloria de tiempos pasados, pero desde aquella gran joya que fue Sonic Adventure 2, los esfuerzos han sido en vano. Lo intentaron con una saga en Game Boy Advance, con buenos pero no magníficos resultados. Lo intentaron con el paso a la multiplataforma con Sonic Heroes, aventura que guardaba la inspiración de los clásicos, pero que fallaba en alguna parte de su planteamiento. Y también lo intentaron, y siguen intentándolo actualmente, con experimentos extraños condenados casi de antemano al fracaso. Y es muy triste, más para un seguidor acérrimo como es un servidor, ver a tan magnífico equipo así, en una crisis creativa semejante. Quizá por eso han decidido volver a los orígenes de su último éxito y probar suerte de nuevo.
Yo solo te digo que dentro de esta crisis creativa han comentado que van a diversificar los juegos de Sonic. Así que prepárate a ver sí, más copias de lo que hace Nintendo con su Mario.
Bueno, al menos han confirmado que Sonic Golf no se va a hacer.
No, Sonic Golf no, pero Sonic Tennis,
Sonic Riders.
Sonic Riders.
Sí, bueno,
es que Sonic Riders sale.
Sonic Riders sale.
Y ya tiene secuela confirmada para nueva generación.
Lo sé, en fin, que este juego que tratamos hoy es una especie de Sonic Adventure 3, aunque con cambios muy trascendentes sobre la saga, como por ejemplo, que su protagonista pues no es Sonic. Su título es Shadow Hedgehog, de nuevo en multiplataforma.
No es la primera vez que aparece un juego que no protagoniza directamente Sonic, pero sí lo es sin duda el primero que recibe un mínimo interés mediático y sobre todo el primero que es desarrollado íntegramente por el Sonic Team. Podríamos especular sobre múltiples razones que hayan empujado al equipo de Sega a tomar tal decisión, pero las más probables sean el deseo de intentar plasmar algo diferente con una temática más oscura y de paso sacarle partido a la popularidad que se ganó su personaje protagonista Shadow en su aparición en Sonic Adventure 2. Ya también tengo otro motivo, que es dinero, pero bueno.
Bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Shadow es, no sé si lo recordaréis, ese personaje de Sonic Adventure 2, era como Sonic, un erizo que corre, que se las pela, qué manía de hacer erizos que corren, ¿eh? Pero con una característica piel negra, un carácter de muy pocos amigos y unas botas que más que correr parece que le permiten patinar sobre cualquier superficie. Shadow era capaz de reproducir todas las habilidades básicas de Sonic y de alguna manera era considerado pues como su equivalente maligno.
Oh.
Aunque en realidad no es que Shadow fuera malvado, pobrecillo, es un incomprendido.
Es que me han hecho así.
Es que me han hecho así.
Soy un malo de buen corazón.
Claro, con cuentagotas se nos revelaba en este Sonic Adventure 2 parte de su pasado, el cual lo recordaba y que le situaba como una forma de vida artificial creada por uno de los antepasados de Eggman, o Robotnik, como queráis llamarle, pero nunca se acabó de revelar qué era exactamente Shadow, si era un robot, un clon, un cyborg, nunca se decía. Shadow the Hedgehog, que el juego que tratamos hoy, pues viene a ser la excusa para que su protagonista busque pistas para descubrir su pasado, su identidad y qué carajo está haciendo en el planeta Tierra.
Como decíamos, no es que Shadow sea malo, simplemente es un pobre incomprendido con mala uva.
Claro que sí.
Aunque en Sonic Adventure 2 lo encasillaran como malvado, el principal atractivo del juego que hoy tratamos y que ha sido su principal eslogan en sus campañas publicitarias es la posibilidad de elegir entre el bien o el mar. ¿O el mar?
El mar
o montaña.
El viejo y el mar.
O sea, entre el bien o unos zapatos de cemento.
Por ejemplo, queda con la montaña.
Elegir entre el bien o el mal. Elegir si quieres ser héroe o villano. En el juego se nos presentan diferentes facciones enfrentadas y de alguna manera podremos decidir con quién aliarnos. Están por un lado los malos, con Eggman y su ejército robótico, y también con Dark Doom, el líder del grupo de extraterrestres que quiere conquistar la Tierra. Estos de Sonic Team cada día fuman cosas más feas.
Por eso.
Por el otro lado, el de los buenos está Sonic y su grupo de habituales. Es una banda de hippies, come flores.
Tío, ¿qué pasa?
O sea, yo estoy convencido que el camello del grupo es el Tails.
Estoy volando, tío.
Tiene pinta de ser un porrero de la hostia.
Y el Knuckles que está todo el día flotando. Estoy flotando, tío.
Vaya banda de drogotas.
Ya te digo.
Y el ejército Gunn, dirigido por su comandante en jefe.
Sabiendo pues esta distribución de poderes, cada pantalla se nos plantea con tres objetivos. Uno de los objetivos suele ser el objetivo heroico, que suele ser ayudar a los buenos y eliminar cuantos más aliens mejor. También está el objetivo maligno, que básicamente es pues seguir las órdenes del malo maloso. Y por último está el objetivo pues paso de todo, que le den por saco a todo el mundo, que vendría a ser pues eso, no decidimos aliarnos con nadie y vamos a nuestra puñetera bola, que en un juego de Sonic decir que vamos a nuestra puñetera bola es muy acertado.
¿Y el lado de Amy dónde está?
Porque mucha variedad hasta ahora no había.
Bueno, este suele ser el objetivo más divertido, el modo de ir a tu puta bola, porque nos permite ir a nuestro libre albedrío sin seguir órdenes, con el único fin de llegar a la pantalla final. El resto de misiones pues puede ir desde eliminar a todos los enemigos de la pantalla, encontrar una serie de objetos o activar algún tipo de dispositivo.
Según la misión que decidamos cumplir, no solo cambiará la historia, sino también la siguiente pantalla en la que jugaremos. En total hay un número muy elevado de rutas posibles para llegar al final y un total de 7 finales, con lo que os podréis imaginar que la rejugabilidad de este título es bastante elevada. hasta que lleguemos a ver todos los finales y cumplamos todos los objetivos de cada una de las pantallas existentes, unas 22, nos puede salir barba. Sin duda, estamos ante uno de los puntos más atractivos del juego.
Pero hablemos de la jugabilidad en sí. La verdad es que las diferencias con un Sonic Adventure de toda la vida pues no son demasiadas, por lo menos en el planteamiento básico, que ya os podéis imaginar. Velocidad desquiciante, mucha plataforma, que eso también lo dicen mucho en las reuniones de ¿cómo se llaman? De la Queens. Qué chiste más malo. Y las habilidades básicas que ya exhibía Shadow en las precuelas. El factor novedad y el principal causante de la polémica que ha rodeado este juego desde la aparición de su tráiler hará medio año es el añadido de las armas de fuego, que ya habréis visto, supongo, porque se ha comentado por todo internet. Junto a su velocidad y ataques físicos típicos, ahora Shadow puede empuñar un número bastante variado de armas de fuego con las que atacar a sus enemigos a distancia. Se ha criticado mucho este aspecto. Y yo, bueno, ¿qué queréis que os diga? Al principio, como otros tantos, pues la idea me daba repelús, porque pensaba, hombre, un juego de plataformero tan típico, ¿qué hace con armas de fuego, no? Pero una vez metido dentro del juego, la verdad es que no me parece algo muy desacertado. Si hubiese sido Sonic, que no hubiese empuñado estas armas, sí que me hubiese mosqueado un montón. Pero como es Shadow, que es eso, el negro chungo que ha dicho antes el volcán, el negro. Como el negro es el malo y a llevar armas, ¿no? O sea, pues se perdona, aún se perdona. Considerarlo, este modo de las armas de fuego, pues como un añadido más al gameplay habitual de un Sonic. Un añadido que no está mal, pero que no es ni de cerca el principal reclamo de un juego como este. Está allí y nada más.
Además de las armas, también podremos utilizar en determinados momentos algún vehículo como coches o motos, y según la misión que decidamos cumplir es posible que nos acompañe a nuestro lado alguno de los personajes de la saga echándonos un cable y dándonos algún consejo. Pero es muy frustrante hacer una misión junto a Sonic sabiendo que no le podremos controlar a él. No hay trucos ni ninguna forma de controlar al resto de los personajes, tan solo podemos conformarnos con su compañía en determinados momentos. Por último tenemos dos medidores, el Dark Gauge y el Hero Gauge, que se irán rellenando según hagamos maldades o heroicidades. Una vez estén llenos, podremos utilizar algunos de los ataques especiales de Shadow. El juego además cuenta con un modo Battle para dos jugadores que desgraciadamente no hemos podido probar.
Hablemos de modos técnicos, hablemos del modo gráfico. En este sentido el juego es correcto, pero la evolución desde Sonic Adventure 2 o Sonic Heroes, pues a primera vista parece mínima. Seguramente este juego no hubiese tenido demasiados problemas para correr en una Dreamcast. De hecho, en algunos momentos apreciaremos aquello típico, un error gráfico que dices, coño, este error gráfico es típico de Dreamcast. Es como si hubiesen programado el juego para Dreamcast y luego hubiesen dicho, lo hacemos para las otras.
Eso demuestra que Sega todavía vive anclada en el pasado.
Sí, pues sí, de alguna manera sí. Por lo menos el juego no sufre demasiadas ralentizaciones, eso sí. Dime, perdón.
No, que tras pistolas de Shadow y que han cancelado Shenmue. Ay, esta Sega Sammy Holding, mira, de tus amores.
Mira, yo tengo una herida aquí que estáis hurgando en ella desde hace meses.
Oye, pero no
y se me está infectando y cangrenando, no, tíos.
¿Están haciendo un juego así a los estilos Shenmue, pero de gangsters o algo así?
Sí, de hecho ya ha salido ya. Si no sale este mes, sale dentro de nada en Japón.
Habrá que echarle un ojo, a ver.
Sí. Por lo menos decía, en el juego gráficamente no sufre apenas ralentizaciones. Que bueno, hubiese sido bastante humillante en un juego que abusa de la velocidad, como es el caso. Por lo menos en la versión de Cube, que es la que hemos probado, esto no pasa.
Dice Jesse Fox, nuestro oyente de Argentina, que sí se puede jugar a dobles, sí se puede controlar.
¿A Sonic en el doble?
Sí, has de conectar, al menos en la versión de Play 2, has de conectar el segundo mando.
Ajá.
Y pero no puedes jugar a pantalla dividida.
Yo me refería a lo que es el modo de juego normal en sí, o sea, no el dobles. No sabía que en el dobles podía jugar a Sonic, pero claro, no lo he podido probar. Bueno, es bueno saberlo, gracias Jesse Fox.
Musicalmente el juego cuenta de nuevo con la aportación de Jun Senoue y eso se nota. La banda sonora es tan interesante como la de los Sonic Adventures y Sonic Heroes, pero con una tonalidad más tétrica, aunque sin duda gustará a los seguidores de este magnífico artista que entre nosotros aquí, pues creo que todos tenemos un pequeño aprecio a Jun Senoue por sus grandes temas. También acompañan al juego una serie de temas vocales, entre ellos del grupo de Senoue, Crash 40, al que más que una jukebox hemos dedicado. Son un total de 7 temas vocales, uno para cada final del juego.
Por cierto, esto es un comentario así un poco avanzando la semana que viene, que hablaremos de Sonic Rush. Sonic Rush, la música, no es de Jun Senoue, adivina de quién es. es de Hideki Naganuma.
El de...
Sí,
el de Radio, los Jetset Radio.
Sí, y está muy bien, ya lo comentaremos la semana que viene.
Interesante. Los dobladores son los americanos, los mismos que los anteriores Sonic editados en España. Pero hay que reconocer que hacen un trabajo estupendo. No sé, les habrán invitado a tomar unos cuantos vodkas y han dicho, oye, ahora lo vamos a hacer bien, porque o sea, hasta ahora eran una mierda de dobladores. Casi a la par que sus equivalentes japoneses, aunque una lástima que nos haya optado por dejar ambos idiomas como en anteriores ocasiones. Es que claro, en anteriores ocasiones, el doblador americano se mereció una muerte por patada en los huevos.
Aquí no está tan mal, ¿viste?
Se ha currado.
Sí, está bien, al menos está bastante mejor que en anteriores ocasiones. Bueno, pues vamos terminando. Simplemente decir que el Volcano se ha currado aquí una comparativa con una película. Luego hablaremos, a ver si hay tiempo. Madre mía, Volcano, estás fatal de la olla, tío. Vamos terminando. ¿Es Shadow the Hedgehog, la pregunta, ¿es Shadow the Hedgehog un buen Sonic? Podríamos decir que sí y podríamos decir que no. Por un lado, es un buen Sonic, es un buen juego, además. Aunque algunas de las misiones sean un poco rollo,
como los Sonic Adventure.
Sí, o estén un pelín mal planteadas y que nos llevarán de cabeza. Pero por otro lado, le pasa lo mismo que a Sonic Heroes, que no está a la altura del listón que dejaron las dos entregas de Sonic Adventure. Y es una pena, porque pese a los esfuerzos, Sonic Team no parece conseguir recuperarse tras la caída de Dreamcast. O sea, fue muy dolorosa esa caída.
Una pregunta seria. ¿Qué le ha parecido, señor jefe, el hecho de que Shadow lleve pistola?
Lo he comentado antes, pero si no me haces ni puñetero caso.
Estaba ocupado escribiendo la comparativa.
Pues mira, te voy a pasar el guión y te lo lees. Venga. Lo dicho, Sonic Team sigue haciendo juegos muy buenos, respecto a la media, por lo menos. Pero les falta algo, un algo que sin duda tenían sus versiones en Dreamcast. Esperemos pues que se esmeren y lo recuperen para su próximo trabajo. Eso sí, yo ya digo que Sonic Rush, que lo comentaremos la semana que viene, es muy chulo. Ya lo hablaremos, lo dicho, la semana que viene.
Y valoramos este juego como recomendable.
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Pues eso, va a empezar la sección de cómic de Game Over. Eso sí, Joan, que sepas que aquí el equipo en pleno estamos preparados ya para interrumpirte en todo momento y que te cagues en lo más sagrado. Sabes que te apreciamos y que haremos lo imposible para que te sientas lo más incómodo posible en esta radio, tu radio amiga. Por cierto, un comentario que no viene a cuento, pero que es muy triste. Joan ha tocado una tecla del teclado y el ordenador ha hecho pum.
Ha pulsado el teclado sin querer y pone, ahora puedo apagar el equipo con seguridad.
¿Sabes que hay un botón que se llama power en el teclado?
Sí, pero es curioso porque cuando pones este botón tarda,
¿tiene un power el teclado?
Tarda un rato en apagarse. Lo tuyo ha ido enseguida, en 5 segundos ya está apagado, tío. No sé qué le haces a los ordenadores, pero si es tanto como tu efecto en los oyentes, puede ser muy duro. A ver si vas a resetear los oyentes, Joan. No futeme, ¿eh? Que es muy malo eso. Venga.
Hoy que vas con la camiseta del pantallazo azul de Windows, sí, no sé yo qué decirte.
¿Quieres que te diga dónde tengo el control al y el suprimir?
Ni ganas.
Bueno, pues Joan, cuando quieras, no sé si te quedaba alguna noticia de la semana pasada, perdón.
Por suerte pude hacerlo suficientemente deprisa como para decirlas todas.
Pues adelante, tienes los siguientes 15 minutos para hablarnos del mercado del cómic en nivel internacional casi. Bueno, por cierto, simplemente, perdona que te interrumpa,
mejor 10, ¿eh?
Ya paro. Luego comentamos si hay tiempo, que lo han hablado en el foro, el tema de Spider-Man. El tema de la nueva saga está en el foro comentado, lo haremos un poco por encima si hay tiempo. Perdona la interrupción.
De nombre. Pues nada, a ver, empezaremos por el mercado español. España, quiero España.
Tenemos el himno de España, creo.
Tranquilo. Sí, es que tienes un tono de...
Oye, ser el resfriado.
Me van a fastidiar.
Sí, es lo que tiene tener un trancazo de tres pares de nariz.
Tienes un trancazo,
eso,
tío.
Eso dice Nacho Vidal.
Si lo dice Nacho, yo no voy a quejarme.
No, pero no es Nacho, otro. No, nuestro Nacho.
No, ya lo sé.
¿Quieres decir? Mira, si es que eres tú. Si que no somos nosotros los que nos vamos por la rama. Eres tú. Chava, venga, España.
Deja hacer el mono.
¿Qué pasa con España?
Que queremos que sepas que tienes todo nuestro apoyo, para continuar con la sección. Sí.
Todo nuestro amor y nuestra comprensión.
Sí, eso también.
La cuña sonó hace 3 minutos y todavía no has dicho nada. Venga.
Vergüenza.
¡Vamos!
ha dicho que iba a decir las de España.
Vete con el Banyu.
Oiga, usted deje de, darle.
La semana que viene voy a venir aquí con una pandereta y te vas a enterar de lo que es bueno.
A la JJ.
Aquello, David,
A ver.
Adelante.
Lo primero es que han sacado el Planeta Agostini, ha sacado el coleccionable de No Good.
Ah, ese clásico.
Es un clásico, es una clásica serie de Agostini, el creador de Lucky Luke.
Pero un clásico un poco incomprendido en mi ocasión. En mi ocasión, en mi opinión, que digo.
En tu ocasión, sí.
En mi ocasión.
Bueno, básicamente la serie se llama It's No Good. El primer número se llama Gran Visión It's No Good. Es de René Goscinny y Jean Tabari. Es un coleccionable semanal. Y la serie esta apareció primera vez en 1962 en las páginas de la revista francesa Record.
Daba mucha rabia el It's No Good, Mucha
sí,
rabia.
Es lo que tiene.
Una cosa, no sé si lo vas a comentar. Yo sé que hace tiempo se iba a hacer la película de It's No Good.
¿Es verdad?
¿Qué ha pasado al final?
No, hombre, idea, si han sacado el coleccionable...
De hecho, la actriz protagonista no tenía ni puta idea de que estaba basado en un cómic la película, pero bueno.
Yo creo que si han sacado el cómic será por algo.
Si,
¿eh?
Si es como la película basada en Lucky Luke...
Oh. Hombre, llegaron a sacar la película basada en Lucky Luke, o sea, sí, que es posible que saque la Isla Wood.
Yo prefiero la del Terence Hill, esa sí que era buena.
Lo salió el comentario a Eva. Tengo que poner el pico... Sí, que por favor, amigo.
Pues nada, que está ambientada en la época de las mil y una noches. Y uh-huh. Esa es la historia en que un temible visir que quiere ser califa en lugar del califa.
Sí, ese era el eslogan típico, ¿no? El que quiere ser
califa en lugar del califa.
Ahí está. Estaba bien, la verdad. Me gustaba.
Pero la gracia estaba en esa, que como es un personaje repelente y siempre acaba saliéndole
sí,
mal a usted.
Y veías que el califa auténtico era un patán que siempre la cagaba, siempre, pero siempre conseguías seguir en el poder, ¿no?
Yo al revés.
Pasaba la misma.
A mí la rabia me daba el califa, que era. No, el califa no, el. Sí, el califa, que era absolutamente imbécil.
Ese.
Decía que se lo carguen ya y que vaya el
claro que sí,
el visir.
Con un par de huevos tenía el Iznogut, hombre, ahí a rularla a la galaxia si hace falta.
Sí, pero bueno, enseñando a los niños cómo funciona la política.
Sí, lo mismo aquí, que le pasaba aquí defendemos a Darth Vader.
El bigger negro of the balls, ¿no?
Sí,
que no era negro.
Nigger of the balls.
Planeta también saca Quijote, una novela de Brian J. L. Glass y Michael Avon Oeming. Recordemos que el señor Oeming es el dibujante de Powers y...
Saca el Quijote, este tío que, saca, se, no, que a ver, se fuma.
A ver, es una novela gráfica que está inspirada en la historia del Quijote, pero ambientada en la época actual. Ah. O sea, es el Quijote, pero en Nueva York, me parece.
¿Por
que
qué sabe. En el año del Quijote todos son experimentos de vamos a poner el Quijote en la época actual?
Sí, sí,
todo el mundo.
En América no creo que sea el año del Quijote.
Hombre, a mí me gustó esa película que salió anunciada en el salón del erótico, El Cipote de la Mancha.
Por favor.
Cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no?
El nombre de la Mancha, sí.
Bueno,
sí.
A ver.
Hasta en Japón, señores, también el Quijote.
Joder, qué tíos.
Bueno, a ver, si no lo hacen el año del Quijote, ¿cuándo quieres que lo hagan?
Bueno,
también, ¿no? Bueno, a ver. Sacan también The Vampire's Christmas de Joseph Michael Lisner, para que no lo sepas, el creador de Dawn.
¿Mm?
Y Dawn. Básicamente cuenta la historia de un vampiro que sigue una existencia apacible, que básicamente se dedica a la búsqueda de sangre para su subsistencia. Esta historia transcurre entre Nochebuena y la mañana de Navidad, y es una especie de cuento de Navidad, pero con el protagonista que es un vampiro. Y el hombre este te explica qué hace, cómo busca la sangre, dónde están sus depósitos habituales de sustento y cómo vive para evitar ser detectado. Todo ello es de la perspectiva de un peculiar cuento navideño en el que el vampiro no sabe ni por qué lo es ni cuándo comenzó a serlo.
Pobre vampiro. Vampiro incomprendido de la sociedad.
Es una novela autobiográfica del autor.
Es como un cuento
cuyo
de Dickens.
Padre era un abogado.
Es como un cuento de Dickens, pero con vampiros.
Sí, no, vampiro. A ver, lo bueno que ya sabes cómo dibuja el autor de Dawn. Dibuja bien el hombre.
Bueno, eso sí.
O sea que, menos gráficamente, estará bien la serie.
Qué bonito.
Sacan también el segundo recopilatorio de Los Muertos Vivientes. Esa serie que recomendé, que sacaron el primer número para el Salón del Cómic.
Y cuyo. Tú lo tienes comprado y no sabes dónde para, ¿no?
No sé quién se lo dejé.
Hacemos un llamamiento.
A que le haya dejado este famoso primer tomo que me avise.
Es curioso, pero no se sabe, desapareció. A ver si va a ser un muerto viviente.
Ha cobrado vida.
Ha cobrado vida, tío.
Como mi vídeo de Ghost in the
Shell. Como ya dije, la primera entrega es una serie que, aunque trata de un mundo habitado por zombies, se centra en los supervivientes vivos.
Sí, porque es que ¿sabes qué pasa? Que tienen poca conversación los zombies.
Solo dicen cerebro.
Hoy
que iban a sacar una película desde el punto de vista de un zombie.
¿Qué dices?
Sí, que
no, un poco ahí. Profundo, ¿no?
Sí, no, de que el señor Cine, aprovechando que está aquí.
No, iba a decir una cosa.
Mira. Calle.
Bueno, también la última cosa que saca Planeta para diciembre es Rising Stars Acto Final. O sea, un recopilatorio de los números 17 al 24 de Rising Stars para acabar la serie de una vez.
Si
recordemos que quedó ¿sí? parada en el 16 y la gente, ¿y esto cómo acaba?
¿Cómo acaba, chaval? ¿Qué pasa?
Pues ha tardado porque en Estados Unidos ya hace unos cuantos
meses. Ya sabes cómo es el mercado. Además, Planeta, como ha estado con todos estos líos últimamente, no me extraña.
Bueno, la cuestión que por fin sale. La gente que se quiere saber cómo acaba la serie, que lo va a poder saber.
A ver, tenemos aparte del planeta más compañías. Tenemos, Norma.
Uf. La primera novedad de Norma la voy a leer para que riáis.
Vamos a reírnos.
Se llama El Clavo.
El Clavo del 8.
Pero el clavo no salió ya, no era una historia de la Justice League.
No, es un cómic con guión de Rob Zombie, Steven Lee y dibujo de Nacho.
¡Rob Zombie!
¡Fuera!
Espérate que te leo de qué va. 69 vírgenes. A ver, espérate. 69 vírgenes. Un diablo desatado y un campeón de lucha libre. Rob Zombie, estrella de rock y de cine, llega a los cómics. Con esta serie, Steve Nils y Rob Zombie han dado en el clavo. Sacado directamente en la página de Norma para que veas lo que se le ocurran.
Nivel ahí en Norma.
Sí. Por Dios.
Es el título de risa de estas navidades.
Norma hace gala de un enorme nivel.
Me parece que el señor Vuelo comentó en su blog, me parece este.
También sacan Anatomía para dibujantes de fantasía por Glenn Fabry. Glenn Fabry, que es el famoso portadista de la serie Predicador, de las grandes series.
De otras anatomías.
Recopila su saber en este volumen dedicado a los aspirantes a ilustradores de géneros como la fantasía rica y la ciencia ficción. La verdad es que todos hemos visto las portadas de este hombre y el tío tiene muy muy buen...
¿Cómo dibuja, jodido?
El libro este vale 18 euros.
Bueno.
Ahí lo dejo, tampoco es muy caro para lo que suelen ser los libros
estos. Pero te confirman, te ponen por escrito que si te compras este libro vas a dibujar como este tipo. Sí. Me lo compro, joder,
eso no te lo confirman, pero te dicen que realmente es bueno y que...
A mí me dicen por 18 euros que voy a dibujar como el tío ese y madre mía, el doble. Compro dos si hace falta.
Tendrías que pagar bastante más para que te lo confirmaran, sinceramente. Bueno, a ver, una novedad que ya se acabó lo de Norma. Norma no saca mucho.
¿Qué más hay?
Que van a sacar Oliver y Benji.
¿Otra vez?
En Cartoon Network. Se estrena este lunes 9 de enero a las 2:50. Se emitirá de lunes a viernes a las 2:50 y los fines de semana a las 2:30.
La auténtica.
Hay otra que
con la traducción clásica original.
Si me dejan hablar, a lo mejor lo podré decir.
Estaba en la Nickelodeon, ¿no?
Señor Cine, hay tres. Mismo, hay tres chivitos de la serie.
Me deja hablar, que aquí en mi sesión...
Bueno, joder, tío, va a empezar.
Pero vendrá con el doblaje original.
A ver, Cartoon Network ha adquirido los 128 episodios de la serie clásica del 83.
128.
Insisto. Así como los 52 episodios de la secuela Campeones hacia el Mundial, Oliver y Benji, sí que es largo el título, que la están emitiendo ahora mismo Nickelodeon, Antena 3 y Antena 3 Neo.
Oye, pero es verdad, es con el doblaje toda la vida. Porque qué grande era la voz de Benji, tío.
Sí, también podrá verse a partir de primavera del 2006 a través de Televisión Española la serie esta, que lo sepáis.
Qué magnífico era el doblador de Benji. Que
originalmente se llamó Capitán Tsubasa Roto.
Murió.
Lo que Cartoon Network no ha adquirido son los 13 OVAs de Shin Capitán Tsubasa emitidos en el pasado.
Lo tengo en DVD. ¿Qué nos quiere?
Atención al momento chulo mierda de
mi director. El DVD.
Lo tengo en DVD.
Es el momento friki de mierda.
Lo tengo en DVD, tío, ¿verdad? Los compré. Digo, como esto no lo van a hacer en Telecinco en la vida, pues ya los compro.
Claro.
Ahora viene el momento informativo para el señor Cine. House Moving Castle, la última película de Hayao Miyazaki.
Me ha hecho buena noticia.
Llegará a España. Primero en cines y luego en DVD durante el primer trimestre del 2006.
Tiene usted la misma noticia que yo.
¿En cines y en DVD?
Primero en cine y luego en DVD.
La podremos ver en pantalla grande.
Sí, eso dice.
Durará 3 días. Como
está basado esta película en una novela inglesa y cuenta como una joven chica llamada Sophie se ve afectada por una maldición que le hace tener el aspecto de una anciana. Su única esperanza parece ser el mago Paul, que vive en un castillo ambulante.
Yo la he visto.
Señor Cine, la ha visto, el tío chulo.
Toma ya, chulo.
Atención, señores del chat, 2006. Primer trimestre del 2006.
Claro, primer trimestre del año que viene.
Me dicen 2007. Digo, no me entendéis.
Cuanto antes mejor.
Bueno, hay una noticia de Japón. Vale. Dedicada especialmente al director.
Ya verás.
La clásica serie de Ryu no Kishi de Osamu Tezuka, conocida en nuestro país como La Princesa Caballero.
¡La Princesa Caballero!
Sí, Choppy la Princesa.
Eso, Choppy la Princesa.
Tendrá su adaptación musical a partir de agosto del 2006.
¡Dios mío, no!
Espere, que ahora viene lo fuerte. Que el musical de Ryu no Kishi de música la actuarán las 10 miembros del grupo Moni Musume. Juntamente con miembros de Hero Project. Esta ha sido una noticia dedicada con Tommy Amor al director.
Dios mío,
que le gustan los musicales.
Quiero organizar una propuesta para que asesine las Moni Musume.
Espera que me saco el puñal.
Bueno.
Y José Vélez no cantaba
también. La FAP debería sacar un anuncio que fuera... O sea, en vez de verse al típico pirata y el cartel de fondo, esta gente está acabando con la música. O sea, las Moni Musume, esta gente está acabando con la música.
Save the music.
Pam, 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 pam.
Lo último ya es el mercado americano.
Venga.
Que eran, ¿sabes? Americano, americano.
Americano.
Bueno, sí. En el 2006 aparecerá una serie de sellos dedicados a 10 superhéroes de DC.
Mira, hablábamos otro día de los sellos de videojuegos.
Es verdad.
En Francia, pues ahora los sellos de cómic.
O tú quieres buscarlos.
Los que aparecerán son Superman, Green Arrow, atención.
Green Arrow.
No, Green Arrow, pone Green Arrow.
Green Arrow.
No, no, y oye, lo que iba a comentar
antes. Un poco pasado el arroz, ¿eh?
El arroz verde.
Se te ha pasado el arroz.
Viva el autocorrector de Word.
El autocorrector antes, en vez de Marvel ponía Marcel.
A ver, ¿por qué no desactiváis? Yo siempre estoy harto de oír en este programa.
Es que el corrector del Word. Es el corrector del Word.
Desactivarlo, coño.
Yo lo tengo desactivado. Son estos dos mendrugos.
A mí no me pasa. Como
mi corrector del Word está activado y entrenado.
A ver, me he dado cuenta. Bueno, pero
es otra opción inteligente.
A ver, ya sé que es un tema de polémica de baratillo. El tema del Word.
Polémica.
Dejemos al lugar.
Bueno, como iba diciendo, sale Superman, Green Arrow.
Green Arrow.
Green Arrow. Green Lantern, Wonder Woman, Batman, The Flash, Plastic Man, Aquaman, Hawkman y Supergirl. Cada sello cuesta 39 centavos. Joder. Y sacarán 20 sellos diferentes. Cada héroe contará con un sello dedicado a él y otro con una portada de DC en la que aparece.
Sello, estamos hablando del sello de pegar las cartas.
Sí, sí, sellos, sí. Sellos de correo.
A veces decís sello como...
No.
Sellos de correo...
Sello 100%.
De correo ordinario americano.
Vale.
Para la mayoría de estos héroes es la primera vez que aparecen impresos en un sello. Menos para Superman, que ya apareció anteriormente en otra serie de sellos estadounidenses. Que además apareció también en un sello canadiense en el 95. De una serie dedicada a héroes de cómic canadienses. Porque el señor Joe Shuster era canadiense. Además, corren rumores de que los personajes de Marvel podrían tener también su propia serie de sellos en el 2007.
Bueno, siempre se copian entre ellos.
Se copia.
No, es que siempre se copian entre las dos.
Y la última noticia es Elige tu propia aventura.
Ay,
no, que es que Marvel da a los fans la oportunidad de decidir cuál es el próximo proyecto de Chris Claremont.
Chris Claremont, un magnífico guionista, a pesar de que en los últimos tiempos ha tenido algún que otro problema en el asilo, ¿no? Porque, claro, abuelo, el pobre, y las últimas series que ha hecho son un poco...
Por decir algo. Bueno, pues a través de una votación en la página web de Marvel, marvel.com, los fans pueden determinar cuál será la nueva miniserie de 6 números del universo X-Men cuando el autor acabe X-Men 10.
O sea, hay varias series que pueden elegir.
Hay cuatro propuestas.
¿Pero las cuatro se van a hacer igualmente o solo se hará la que salga elegida?
De momento lo que dicen es tú puedes elegir cuál hace Chris Claremont de estas cuatro. No dicen si...
Que luego ya es la que me dé la gana, ¿no?
Bueno. ¿Cuáles son estas cuatro series son en total?
A ver, estas cuatro historias que se han puesto a votación están localizadas fuera de la continuidad actual.
Vale.
Son miniseries de 6.
No repercuten para nada.
Incluyen historias de universos alternativos ya visitados y uno universo de X-Men nuevo.
Dinos cuáles
son. Las cuatro opciones son Días del Futuro Pasado.
Pues ya estuvo.
Que enlazaría con la historia clásica en la que Kitty Pryde envía con Rachel Grey al pasado, continuando a partir de ese punto.
Sí, hay actualmente una colección dedicada a este spin-off, por llamarlo de alguna manera.
Pues se supone que la miniserie esta continuaría justo donde acababa la miniserie anterior.
¿Qué más?
Asgardian War Story, o sea, historias de la guerra de Asgardiana. Que por lo que durante las guerras asgardianas los X-Men, Alpha Flight y los nuevos mutantes lucharon contra los dioses nórdicos.
Vaya por Dios.
Este es un what if de que habría pasado si se hubieran quedado en Asgard y no hubieran regresado a la Tierra.
Eso me recuerda a un what if que sacaron en DC, que era what if los dioses nórdicos hubiesen ayudado a Hitler a tomar la Tierra.
Hola.
Joder, macho.
Era un what if más raro, digo, que se han fumado. Bueno, sí,
lo mismo que lo de Shadow.
Sí, lo mismo. Sí.
Otro es, se llama Next, que es cómo sería la generación actual de los X-Men si el universo Marvel hubiera envejecido en tiempo real.
Bueno, abuelos. Lo ves, no hay.
Claro, tanto el primero como el segundo equipo de los X-Men tendrían casi 50 años y los nuevos mutantes tendrían 30.
Y 80 también. Sí,
porque Xavier ya te ha muerto.
Xavier está muerto ahí enterrado.
Esta serie sería la nueva generación esta en la nueva realidad en la que se encuentran. O sea, que ya tienen una edad los pobres en el geriátrico.
¿Y la última?
La última es What If X-Men, continuando la entrega 2004 de que si Magneto y el Profesor X hubieran creado junto a los X-Men, pues plantea cómo serían los X-Men en la época actual si se hubiera dado ese caso.
¿Cuál te convence a ti?
A mí el de si hubieran envejecido y
fueron abuelas
El señor Mephiston tiene el gran What If, el What If definitivo. El What If no se hubieran cambiado de camello.
Uy, Game Over sería otra cosa. Que no hubieran cambiado de camello, amigos.
Pues a mí el Next me llama, la verdad.
Sí, la verdad es que...
Que sepan los oyentes que pueden ir a votar.
Ah, podemos votar los españoles.
Puede votar todo el mundo. Votar ahí, todos como un desgraciado.
Pero van a hacer caso a lo que salga o va a... Claremont dirá...
Hombre, no sé. ¿Tú te acuerdas de la votación que hubo en DC de... ¿Matamos o no matamos a un personaje?
Y lo mataron.
Sí, pero... mejor no te digo en qué se basa la última etapa de Batman en DC. Mejor no te lo digo, aunque te lo puedes imaginar. No respetan nada, no respetan nada, ni los muertos ni nada.
Tenemos tiempo de... Perdón, ahora que ya acaban las noticias, tenemos tiempo de comentar lo que se ha comentado en el foro sobre lo de...
Bueno, señor Saeva, póngame de fondo el segundo tema de la Jukebox.
¿Solo ha vivido a tiempo de poner uno o qué?
El de Juliet Walking Up.
Rapidillo. Y
lo mataron, pero lo mataron poquito.
Volcano, deja de agitarme la hoja delante de la cara, que ya lo sé. Escuchamos el tema de la Jukebox, el tema de Shadow Hedgehog, y el señor Yuanyo nos comenta un poco esto, y Volcano luego nos hará la comparativa tan cutre que ha hecho sobre Shadow Hedgehog. ¿Qué pasa con Spider-Man ahora mismo en América, amigo Yuan?
Pues pasa de que el pobre señor Spider-Man está un poco jodido.
¿Qué le pasa a Spider-Man?
Está subiendo por las paredes.
Digamos que se ha encontrado con un amigo que se sube por las paredes. El humor en humo.
Ay, se va.
Que... digamos que llegó un punto en la serie que dijeron, aquí tenemos que hacer que el personaje evolucione o si no... no
se
va
muere,
a
se muere.
Básicamente se ha aparecido un enemigo que Spider-Man no es capaz de vencer. Le ha pegado una paliza
el Rey.
Tremenda. No, es
cállese ya.
Y al hombre, digamos, que no le deja con muchas opciones. El último número que leímos estaba para arrastre. Y digamos que viendo los anuncios de los siguientes números es Spider-Man evoluciona o muere.
Joder.
No diremos más cosas, porque digamos, si no son spoilers.
Estamos te dicen que el personaje va a sufrir un cambio radical y a partir del cual, pues...
Sí. Simplemente diremos...
Oye, evolucionar físicamente también es una evolución.
También, mira...
Se rapará el pelo y se dedicará a los deportes extremos.
Simplemente diremos una cosa. Hay que tener mucho ojo.
¿Sí? ¿Por qué?
¡Hostia!
Lo dejamos
eso,
ahí.
Eso tiene
Volcano, sentido. Tu comparativa.
Dios mío, no, por favor.
Pues, no puedo evitar ver ciertas similitudes entre Shadow the Hedgehog y Triple X 2.
Pero qué comparación más absurda, por favor.
A ver, empecemos porque Shadow es negro.
Sí.
¿Vale? Y es un experimento.
Ya.
Mientras que el nuevo Triple X es negro.
Sí.
¿Vale? Y era formaba parte de una tropa experimental del gobierno. ¿Vale? Los compañeros de Shadow son unos fumetas amantes de los deportes extremos.
Igual que...
Vale, o sea, vemos por ejemplo que Tai se pasa el día practicando el vuelo sin motor y Knuckles practica la escalada libre y el salto sin paracaídas. Asimismo, los compañeros de Triple X2 también son aficionados a los deportes extremos, el tuning y cosas de
sí,
estas.
Sí, sí.
Y recordemos que al anterior Triple X también se le daba estas cosas.
Ya.
¿Vale? Y en Shadow, los malos tienen una ventaja tecnológica. Eggman es un genio de la robótica.
Ajá.
¿Vale? Y en Triple X2 vemos que los malos tienen los gaches más divertidos.
Ya.
¿Vale? Como esa especie de cosa que te hace un agujero instantáneo en el suelo.
Pues un aplauso por esta compartida de palacillo. Qué triste. Pero qué verdad.
Es cierto.
Pero qué verdad.
Por cierto, ¿y Spider-Man Poké evoluciona a qué?
¿A qué? ¿A Spidermon?
Spidermon.
Spidermaño.
Que lo he dicho ya.
Por un maño radioactivo.
Que le he dicho ya que hay que tener mucho ojo.
El ojo, el
analiza esa frase. Analízala en tu cabecita.
Yo ya he visto la página en cuestión.
Analízala en tu cabecita y despídete.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene.
Sabes, aunque ha llegado tarde.
A ver si la semana que viene, porque está la cosa muy mal, ¿eh?
Está mala.
Bueno,
Volcano.
Amigo. Hasta la semana que viene con Akihabara.
Con tus comparaciones absurdas, madre mía. Gracias. Yuan, también.
Pues hasta la semana que viene.
Has tenido toda la sección entera, no te quejarás.
Yo te hemos interrumpido demasiado.
Claro.
Bueno.
Al principio un poquito.
Bueno, solo traeré una pandereta.
Bueno, Mari, también nos despedimos de ti.
Pues hasta el mes que viene y
buenas flemas.
Hasta el año que viene.
Buenas flemas. Ahora viene el señor Cine con su programa. No os lo perdáis, escuchadlo. Yo también me despido. Nos veremos la semana que viene, seguramente sí. Lo dicho, escuchad también el programa del señor Cine, que está más que bien. Bueno, pues venga, adiós, nos vemos.